Salud al día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al día aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Estamos, sí, a una semana de la Navidad, a 6 días de la Nochebuena. ¿Alguno ya ha tenido esa comida o esa cena con los amigos? ¿Ha salido? ¿Ha consumido un poquito más de alcohol? ¿Ha tomado más proteínas? ¿Ha tomado más embutidos, más carnes rojas, más quesos de estos azules, esos quesos bien curados? Y de pronto va y dice: me duele el dedo gordo del pie, o me duele otra articulación. ¿Qué es lo que me estará pasando? Pues muy posiblemente lo que estás teniendo es un ataque de gota, o te ha subido la gota en sangre, tienes una hiperuricemia. Si es la primera vez que te ocurre, lo que tienes que hacer es acudir al médico. Obviamente, te hacemos un análisis y en ese análisis nos dará si tu ácido úrico está elevado o no está elevado. Que a veces hay ataques de gota, cuidado, sin que el ácido úrico en sangre esté elevado, que eso también hay que saberlo. Y por otro lado, los que ya sabéis que padecéis de gota, pues sabéis lo que tenéis que hacer. Yo os recomiendo de todas maneras que cuidado con el alcohol, cuidado con los atracones, porque un ataque agudo de gota se suele producir después de un atracón, es decir, después de haber comido como si no hubieras comido 20 días antes y como si tuvieras que comer para otros 20. Hombre, vamos a ser un poquito más comedidos, ¿no? Eso de que medio mundo se muere de hambre y el otro medio mundo se muere por exceso de comida, pues es cierto. Nosotros vamos a ser un poco más coherentes y vamos a comer día a día y las cantidades, bueno, pues lógicas. Saludo ya a María Pérez. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Aquí es que somos siempre muy partidarios de la moderación, tanto con la comida, claro, como con la bebida, y no solo en fechas de Navidad, que claro, las cenas y comidas de empresa, Nochebuena, Nochevieja, luego el cambio de año, Reyes y unos días por otros, al final nos pegamos unos atracones que no tienen, pero vamos, ni categoría casi. Que, hombre, habrá que cenar y habrá que comer bien, pero llevemos, en vez de tanto apostar por las carnes rojas y, como dices, los quesos curados y los embutidos, oye, pues una ensaladita o unas verduras al vapor también pueden estar muy ricas, ¿no?
Qué bien lo dices.
Claro.
Qué bien lo dices, María, pero más de uno ahora mismo que nos está
escuchando diciendo, de eso nada, ya lo sé.
Claro, dice, un día es un día.
Claro, pero es que un día nos puede llevar, pues eso, a un problema de gota. También hay que pensarlo.
Sí, también es cierto. Y no he nombrado el marisco.
Efectivamente, que también nos sube el
ácido
úrico.
También lo sube, pero hay quien dice, y yo estoy de acuerdo con esa teoría, que para tener un ataque agudo de gota por marisco no tenemos suficiente dinero como para conseguir que ese ácido úrico se eleve. Es decir,
bueno,
tendríamos que comer, no iba a decir toneladas de marisco,
que nadie
pero
lo
algún
intente.
Kilo que otro de marisco.
Desde aquí pedimos que nadie lo intente.
Por supuesto que sí. Saludo también a Caterina Crespo. ¿Qué tal, Caterina? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Es época de comer y de regalar. Por ello, el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid recomienda a los padres que incluyan en las cartas de los Reyes Magos y de Papá Noel juguetes que fomenten el ejercicio físico y la actividad en grupo o al aire libre. Y de esta forma, pues, combatir un poco con el sedentarismo y la obesidad infantil.
Me parece muy bien esa recomendación, ¿eh? Un balón, unos patines, por ejemplo.
Una peonza iba a decir yo, pero
bueno,
eso ya
vamos
es.
Vamos a ver, con la peonza me parece que vamos a hacer poco ejercicio. una cuerda de saltar.
Claro,
por
la
ejemplo.
Comba típica.
Sí, sí, esa comba. Muy bien, Raúl, muchas gracias por el gesto. Bueno, vamos con los temas de hoy, María.
Vamos a empezar el programa y lo primero que vamos a hacer, pues a todos aquellos que nos estáis escuchando, os vamos a dejar nuestro número de teléfono para que os pongáis en contacto con nosotros. Es el 91-512-8400. Tenéis que marcarlo, pues si nos queréis hacer alguna sugerencia para algún tema que toquemos en el programa o si de los temas de los que vamos a hablar hoy, pues queréis conocer un poquito más. Y también tenemos una dirección de correo electrónico a la que os podéis dirigir, saludaldia@ondamadrid.es.
Hoy es el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, por eso hoy vamos a tocar este asunto.
Porque es una enfermedad que supone la segunda causa de discapacidad en jóvenes en nuestro país. De momento se desconoce qué es lo que causa ese ataque al sistema inmunitario, al sistema nervioso, pero se sabe bien que sus síntomas son, pues, por ejemplo, la pérdida de visión, también tenemos debilidad muscular. Bueno, los vamos a conocer mejor esta tarde y vamos a hablar, por supuesto, de los tratamientos, porque en este campo se ha avanzado y mucho últimamente.
Y vamos a cuidar nuestra vista, porque cada vez son más las personas que utilizan el libro electrónico, ¿no? Y esto puede generar problemas.
El libro electrónico, lo que es lo mismo, el famoso e-book. Seguro que más de uno que todavía no tiene un regalo ya para el día de Nochebuena o para el día de Reyes, pues tirará de ese regalo tan típico que es el libro. Ahora, también, como digo, podemos cambiar las palabras en formato papel por las palabras en formato electrónico. El e-book, un invento que ha revolucionado la forma de leer y, bueno, tendremos también que seguir una serie de pautas y de consejos para evitar que nuestros ojos sufran cuando leemos en una pantalla.
Y Caterina, nos vas a hablar de un árbol muy especial.
Así es, porque el Centro Alzheimer Fundación Reina Sofía ya tiene plantado y decorado el árbol de Navidad con bolas muy especiales y por ello invitan a todos los que quieran que se acerquen a visitarlo.
Y hablamos también de salud bucodental.
Es muy importante sonreír y también, por supuesto, que nuestras piezas dentales estén cuidadas, sanas y no sufran enfermedades. Y bueno, a veces, por alguna patología que otra o bien por un accidente, pues podemos perder un diente y en esta situación lo más aconsejable es reponerlo cuanto antes para evitar luego males mayores tanto en huesos como en tejidos. Y entre las mejores opciones para reponer ese diente que hemos perdido, pues están los implantes dentales.
Recibe los saludos de Raúl Moles, que está en el control. Os dejo nuestro teléfono 91512-8400 para que hagáis preguntas y también nuestro correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al Día
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
la edad no deteriora el sistema inmunológico que responde a los virus? Nuestro sistema inmunológico no se apaga con la edad, al contrario de lo que se creía. El descubrimiento lo han hecho investigadores de la Universidad de McMaster en Canadá. El motivo son las células T, las inmunes. Hasta ahora se creía que con la edad se era más proclive a enfermar y resultaba más difícil luchar contra los virus. Pero esta no es la única universidad que ha llegado a esta conclusión. También en Pensilvania, Estados Unidos, examinaron a personas de entre 40 y 60 años y a mayores de 63 infectados por varios virus y encontraron que el grupo de mayor edad demostraba unas respuestas inmunes normales. Así que a medida que envejecemos, nuestro cuerpo sigue siendo igual de capaz de responder a los nuevos agentes infecciosos que atacan a nuestro organismo.
saludaldia@ondamadrid.es.
Disculpe, señor. Su vuelo se ha vuelto a cancelar. Otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
¿Por qué renueva tu carnet.com? Porque nos ocupamos de todo lo necesario para la renovación de tu carnet. Por nuestros 6 centros, horario ininterrumpido. Aprovecha tu hora de comer hasta sábados por la mañana. Pide cita previa en el 91-415-0708 y obtendrás un 10% de descuento. Renuevatucarnet.com.
La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, sala, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com. 91-610-5663. Tu tienda M2000.
¿Sabías que las calderas de condensación son más seguras y eficientes? Ahora, con el Plan Renove de Calderas, recibirás un incentivo de 200 euros para sustituir tu caldera por una de condensación. Así ganarás en seguridad, ahorrando dinero y energía. Entra en cambiatucaldera.com e infórmate sobre el nuevo Plan Renove de Calderas de Condensación. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
91-512-8400.
Y vamos a hablar de la esclerosis múltiple. Hoy es el Día Nacional de esta enfermedad, este día para que se celebra para concienciarnos todos de esta enfermedad y saber que hay pacientes en España que la sufren, que la padecen y que tenemos que trabajar para luchar y buscar tratamientos, buscar lo mejor para todos estos pacientes. Es una enfermedad que afecta al sistema nervioso central y que todavía, y por eso digo lo de buscar tratamientos, no tiene cura.
Tras los accidentes de tráfico, esta enfermedad es la segunda causa de discapacidad en adultos jóvenes en nuestro país. Afecta a unas 46.000 personas y cada año se diagnostican unos 1.800 nuevos casos en individuos de entre 20 y 45 años, siendo, por cierto, más frecuente entre las mujeres que entre los hombres. La esclerosis múltiple aparece cuando la cubierta que protege las neuronas sufre daños. Es cuando los impulsos nerviosos disminuyen o se detienen. Y este daño es causado por una inflamación que provocan las propias células inmunitarias que atacan al sistema nervioso. De momento se desconoce el origen de lo que causa este daño, pero se sospecha ya de esta enfermedad cuando aparece una alteración de la sensibilidad, comienzan los trastornos visuales, hay problemas de memoria y concentración, se sufren alteraciones urinarias y se nota la pérdida de fuerza. Actualmente el diagnóstico de la esclerosis múltiple se suele realizar de forma precoz, lo que permite comenzar antes con el tratamiento, y gracias también a los avances de los últimos años se han encontrado fármacos de gran eficacia que reducen los brotes y la discapacidad en el paciente, pero para que tenga efecto es fundamental la adherencia a los mismos.
Y vamos a hablar con la doctora Esther Moral Torres, que es coordinadora del Grupo de Enfermedades Desmielinizantes de la Sociedad Española de Neurología. Muy buenas tardes, doctora Moral.
Hola, muy buenas tardes. Quiero lanzaros un saludo a vosotros y especialmente a Gerardo, que me consta que está aquí con vosotros, que no nos vemos desde un acto común para pacientes con esclerosis múltiple que hubo hace unos meses en Málaga.
Ahora mismo saludamos a Gerardo, pero por cortesía la hemos saludado primero, doctora Moral. Ahora mismo saludamos a Gerardo. Vamos a hablar con Gerardo García, que es presidente de la Asociación Española de Esclerosis Múltiple y de COCENFE. Muy buenas tardes, Gerardo García.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien, bien.
Bien. Te ha lanzado ya un saludo la doctora Moral.
Me ha lanzado y la verdad es que fueron unos días estupendos. Ella me explicó muy bien y nos explicó a todos los que estábamos allí, nos explicó perfectamente lo que es la esclerosis múltiple, cómo funciona y cuáles son los visores del futuro, ¿no? Me pareció una persona estupenda.
Bueno, pues nada, ya os habéis saludado así por antena los dos. Bueno, ahora se nos decía Gerardo, doctora Moral, que en una conferencia pues explicó muy bien lo que es la esclerosis múltiple. Vamos a intentar que los amigos de Salud al Día también entiendan lo que es esta enfermedad. ¿Sabemos cuál es la causa de la esclerosis múltiple?
Pues verás, a día de hoy todavía no se conoce la causa exacta de la enfermedad. Sabemos muchas cosas que están relacionadas con su origen, pero la causa final última no. Sí que te puedo decir, por ejemplo, sabemos que probablemente hay un componente genético en todo esto. No quiere decir que sea una enfermedad que pase de padres a hijos, pero sí quiere decir, por ejemplo, que si cualquiera de nosotros, simplemente por el hecho de nacer, tenemos una posibilidad de un 4% de tener una esclerosis múltiple, si tú tienes la enfermedad y tienes un hijo, este hijo en lugar de un 4% de probabilidades, pues va a tener un 7, un 8% de probabilidades. Pero como veis, no pasa necesariamente de padres a hijos. Uh-huh. Sabemos también que posiblemente haya otros factores, como por ejemplo el contacto con ciertos virus en la infancia y juventud, que puedan estar relacionados, y que también factores como la exposición solar y la vitamina D puedan tener un papel en todo esto. Posiblemente, de hecho, sea una combinación de factores, aunque aún no podemos decir cuál es la causa definitiva.
Y, doctora Moral, en España se calcula que hay 46.000 personas afectadas de esclerosis múltiple y que se dan 1.800 nuevos casos al año. Para que nuestros amigos de Salud al Día entiendan la importancia que tiene acudir de forma rápida al médico, porque cuanto antes se haga el diagnóstico y antes se ponga el tratamiento, de luego la enfermedad va a ir muchísimo mejor. ¿Ante qué síntomas se debe acudir al médico?
Los síntomas son muy variados, porque como muy bien habéis explicado vosotros, habéis hecho un excelente resumen, puede afectar a cualquier parte del cerebro o de la médula. Pero, por ejemplo, un poquito para hacernos a la idea, podríamos decir, los síntomas más frecuentes de inicio son síntomas que afectan a la sensibilidad. Así, por ejemplo, si una persona nota hormigueos que persisten durante varios días en las dos piernas o en medio cuerpo, sería una señal para consultar a su médico de cabecera y este para remitirlo al neurólogo. Si perdiéramos visión borrosa que persistiera durante varios días en un solo ojo, también sería un motivo de alerta. Visión doble podría serlo también. O pérdida de fuerza en un brazo y una pierna, por ejemplo, del mismo lado del cuerpo, también nos podría alertar a que es necesario consultar al médico de cabecera y este nos remitiría al neurólogo. Como tú has dicho, el diagnóstico precoz es posible y fundamental.
Uh-huh. Es más frecuente en la mujer, ¿no?, esta enfermedad.
Sí, sí, sí. Como muchas enfermedades autoinmunes, que quiere decir que nuestro propio cuerpo, las defensas de nuestro propio cuerpo actúan contra algo propio, se ve más afectación en general en mujeres que en hombres. Ignoramos también el motivo, pero así es, en varias de ellas.
¿Y el primer brote o los primeros síntomas aparecen en edades tempranas?
Pues muy tempranas. De hecho, la edad de debut está entre los 15 y los 45 años. O sea que, como te puedes imaginar, tienen toda la vida por delante, con lo cual es muy importante diagnosticarla, instaurar tratamiento, porque esto va a condicionar totalmente la evolución que el paciente tenga.
Y ahora, Gerardo, te pregunto a ti. Recuerdo que eres presidente de la Asociación Española de Esclerosis Múltiple y también de COCENFE. Gerardo, ¿tú estás diagnosticado de esclerosis múltiple?
Yo estoy diagnosticado de esclerosis múltiple desde que tengo
20 y cuántos años?
Me parece que son... Es que tampoco me acuerdo muy bien.
Más o menos.
Que son 22 años.
¿Una persona joven?
Sí, una persona joven.
¿Y qué edad tienes en la actualidad?
En la actualidad tengo 49 años.
49.
Como habéis visto, la doctora lo ha explicado perfectamente, ¿eh?
Sí, sí. Pero quería que tú en primera persona también nos lo dijeras. Y sobre todo, si tu diagnóstico hace ya tantos años se hizo de una forma rápida o tuviste que deambular hasta que dieron con el diagnóstico.
Hombre, tuve que darme unas vueltecitas, pero no tardaron mucho, porque al final era cuando empezaban
los tratamientos.
No,
las cuando, resonancias,
cuando empezaban las
pruebas
que te meten en la magnética,
la resonancia magnética.
La resonancia magnética fue en ese momento, y entonces, en cuanto me metieron en una máquina de estas, pues nada, salió el diagnóstico.
El diagnóstico,
exactamente. ¿No? Anteriormente, pues sí, me di unas vueltas porque, bueno, yo tampoco soy de ir mucho al médico, fui dando vueltas y más vueltas, pero por mi culpa, más que nada por mi culpa, porque sí. Nunca fui al médico de cabecera.
Claro, porque a los primeros síntomas no le diste importancia y no acudiste,
exactamente,
¿no?
Exactamente, a los primeros síntomas no le di importancia.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que notabas tú al principio?
Me quedé ciego y tal, pues sí.
¿Qué es lo que notabas tú al principio, Gerardo?
Bueno, el primer síntoma fue me quedé tuerto. Y bueno, el primer síntoma de todo fue, pues, esquiando, pues me caía solo, no podía mantenerme en pie esquiando. Uh-huh. Y después, bueno, anteriormente me quedé tuerto y después
O sea, perdiste la visión, ¿no?, de un ojo.
Perdí la visión de un ojo y luego, pues, perdí la fuerza totalmente.
Doctora Morales, es lo que nos estaba comentando, ¿no? La pérdida de fuerza por un lado y la otra la pérdida de visión, ¿no?
Efectivamente, son de los dos signos muy frecuentes de debut de la enfermedad.
¿Y cómo se hace en la actualidad, en estos momentos? ¿Tenemos alguna prueba específica para llegar al diagnóstico?
No hay ninguna prueba que sea absolutamente específica y que nos dé el diagnóstico de la enfermedad, pero sí que es cierto que hay pruebas que nos ayudan muchísimo. Así, por ejemplo, a día de hoy la resonancia magnética resulta fundamental, aunque sigue prevaleciendo la clínica que el enfermo te explica, los síntomas que el enfermo te explica y la exploración que el enfermo tiene. Y también son importantes otras pruebas, como por ejemplo el análisis del líquido cefalorraquídeo, que se obtiene mediante una punción lumbar, que es similar a una anestesia epidural, para que lo podáis entender. También nos da mucha información sobre si hay o no hay inflamación en el sistema nervioso.
Y una vez que hemos hecho el diagnóstico, tenemos que irnos al tratamiento. En los últimos, podemos decir, 10-15 años, ¿ha variado sustancialmente el tratamiento de la esclerosis múltiple?
Radicalmente, radicalmente. Hace escasamente 15 años, Gerardo os podrá decir que lamentablemente no teníamos nada que ofrecer a estos pacientes.
Si te parece, si le parece, doctora Moral, se lo preguntamos a Gerardo y luego continuamos con el tratamiento.
Perfecto, me parece estupendo.
Gerardo, ¿qué tratamiento te pusieron a ti hace 20 años?
Bueno, pues hace 20 años lo primero que te ponen o lo que te ponían era corticoides, muchos corticoides, te ponían al gordo y luego perderlo costaba. Y no había otro tratamiento. Cuando había un brote te ponían corticoides y era lo único que se podía hacer. Luego ya empezaron los interferones y demás, y entonces pues bueno, ahí se empezó a ver que los brotes empezaban a tardar un poco más tiempo,
¿no? Si te parece, Gerardo, vamos a seguir con la doctora Moral. Nos hablaba, Gerardo, doctora, primero el tratamiento con corticoides.
Habitualmente los brotes o recaídas, que son las formas más frecuentes de enfermedad, que es la forma en brotes o remitente recidivante, se trata con corticoides. Es así, cuando uno tiene un brote o una recaída, ponemos corticoides. El problema es qué hacemos. Entre tanto, no hay recaídas, y es lo que dice Gerardo. Hasta hace 15 años no disponíamos de nada más que ofrecer, lo cual hacía que la enfermedad siguiera su curso natural, siguiera evolucionando, y lamentablemente el paciente fuera adquiriendo cada vez más discapacidad. Afortunadamente, 15 años a esta parte, la cosa cambia notablemente, aparecen los tratamientos inmunomoduladores, y esto hace que los pacientes que inician su enfermedad ya en esta época cambien radicalmente la evolución de la enfermedad que tienen y consigamos por fin frenarla.
Hemos hablado de brotes, decir que la enfermedad cursa en brotes. ¿Qué significa esto, doctora Del Moral?
Para entendernos, un brote es la aparición repentina de una serie de síntomas neurológicos, como hemos dicho, por ejemplo, pérdida de visión de un ojo, pérdida de fuerza en medio cuerpo, pérdida de fuerza brusca en las piernas, que persiste durante varios días. Debe durar al menos 24 horas para que podamos considerarlo un brote de la enfermedad. Y se debe, pues, a lo que hemos dicho, a un mal funcionamiento de una zona determinada en el cerebro.
Y el tratamiento es el que nos acaba de plantear, ¿no? En ese momento sí es corticoide, ¿no?
En ese momento sí que hay que dar corticoides, efectivamente. Es el tratamiento oportuno. Es luego cuando tenemos que plantear si el paciente cumple criterios diagnósticos de enfermedad y entonces, si los cumple, plantearle otro tratamiento.
Y Gerardo, como presidente de la AEDEN y de CONCENFE, en este Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, ¿qué es lo que pedís? ¿Qué es lo que solicitáis?
Bueno, pues solicitamos, por supuesto, en estos tiempos, que es tiempos de recortes, pues pedimos que se siga manteniendo el mantenimiento del tejido asociativo, que se siga manteniendo la investigación, porque bueno, lo vemos peligrar en el sentido de que bueno, hay recortes para todo, pues es de suponer que la investigación también. Es muy importante que por fin, como decía la doctora, pues que podamos conseguir saber de dónde está el origen de la enfermedad, ¿no?
Claro.
Es importante saber eso, igual que es importante que sigamos seguir el mantenimiento de los nuevos tratamientos, que como dice la doctora, pues son muy 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 numerosos y cada día hay más, pero vemos peligrar que se corte ese tratamiento, ¿no? Uh-huh. Entonces es muy importante que la calidad de vida, ya que hemos visto que por los avances hemos logrado mantener una calidad de vida durante más años, pues que ese río no se corte, ¿no?
Doctor, es muy importante. Doctora Moral, la investigación fundamental, ¿no?, para buscar la causa y buscar nuevos tratamientos, ¿no?
Ratifico totalmente lo que ha dicho Gerardo, fundamental, fundamental, especialmente, como hemos dicho, en una enfermedad que afecta a muchas personas y muchas personas, además, jóvenes, con toda la vida por delante.
Sin duda. Pues doctora Esther Moral Torres, coordinadora del Grupo de Enfermedades Desmielinizantes de la Sociedad Española de Neurología, y Gerardo García, presidente de AEDEN CONCENFE, muchas gracias a los dos por estar con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes a los dos.
Pues gracias a ti también. Muchas gracias y especialmente por acordaros de esta enfermedad que es tan importante.
Sin
gracias
duda.
A todos.
Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo. Un abrazo.
Luego. Adiós. Hasta luego.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al Día en Onda Madrid.
Uno que ya es talludito y le cuesta trabajo meterse en las nuevas tecnologías, pues menos mal que está rodeado de gente joven. Y claro, la gente joven me hace entrar por el aro, obviamente. Y mire usted, pues yo también he entrado en el e-book. ¿Y qué es esto del e-book? Bueno, pues vamos a llamarlo también, si queréis, libro electrónico. Bueno, pues el e-book se ha implantado como la opción al libro tradicional. Y para que nuestra vista no sufra con la lectura, hemos de seguir, lógicamente, unas pautas.
Deduzco entonces que si el doctor dice que ya tiene un e-book, es que está leyendo algún libro.
Obviamente. No me preguntes por el libro, porque entonces te puedes llevar una sorpresa.
Entonces, de lo que leemos, antes lo más típico era comprarlo en una librería o sacarlo prestado de una biblioteca. Ahora quizá ya no es el libro con páginas y nos lo hemos descargado por internet en nuestro e-book. El cambio de formato ha sido toda una revolución en el mundo de la lectura y este soporte, además de un regalo perfecto tanto en Navidades como en otras fechas, se ha convertido en la forma habitual de lectura de mucha gente. Lo saben muy bien, por cierto, quienes viajan en transporte público, que han cambiado lo que son las pesadas páginas y páginas llenas de letras por un formato más cómodo, que nos permite incluso modificar el tamaño de la letra a nuestro gusto. ¿Pero nos puede hacer daño a la vista? No, por supuesto, siempre y cuando sigamos las recomendaciones que nos dan los especialistas, las mismas que si leemos en formato papel. Tenemos que mantener una distancia adecuada entre el libro o el ebook y los ojos, de unos 30 centímetros más o menos. Procuraremos una luz natural y descansaremos cada hora unos minutitos. Y tengamos en cuenta otra cosita, que si leemos de un smartphone o de una tablet, las condiciones de iluminación de su pantalla son diferentes.
Este tema vamos a hablar con el doctor Valentín Jiménez, que es oftalmólogo de la Clínica Baviera de Madrid. Muy buenas tardes, doctor Jiménez.
Hola, buenas tardes.
La primera pregunta que le quiero hacer es si, primero, por leer, nuestra vista sufre, y después, si de alguna manera sufre más cuando leemos el libro tradicional o cuando leemos en el e-book.
Leer no es malo para los ojos, es como los músculos están hechos para trabajar y el ojo está hecho para trabajar, o sea que leer no va a ser dañino para nuestra visión. Y leer en un libro en papel o en un ebook realmente es exactamente lo mismo, porque el ebook con la tinta electrónica no tiene ningún tipo de oscilación la pantalla y entonces no va a modificar la lectura con respecto al papel. Como bien decíais antes en el programa, pues tiene la ventaja de poder modificar el tamaño de la letra y demás, y puede ser incluso más cómodo que el libro en papel.
Entonces lo que tenemos que dar es una serie de consejos para leer correctamente y de esa manera evitar la fatiga, ¿no?, de nuestra vista.
Exactamente. El hacer ejercicio, como hablábamos antes, igual que con los músculos, pues puede llegar a fatigar, y para disminuir esa fatiga pues hay que leer, digamos, de forma adecuada. ¿Cuáles van a ser las recomendaciones más típicas? Pues ya lo habéis estado comentando, tener una distancia adecuada, no ponerse el libro muy cerca ni tampoco muy lejos, sino entre unos 30 y 40 centímetros, hacer descansos periódicos, cada hora, hora y media, pues dejar el esfuerzo de visión cercano y levantarse y mirar un poquito a lo lejos para que la musculatura que nos ayuda a enfocar de cerca descanse. Y la iluminación, bueno, tener una iluminación que no sea ni muy intensa ni muy poco intensa, que no nos dé brillo sobre la pantalla, sobre todo si estamos utilizando el e-book, para que, bueno, como decimos, pues la lectura sea relajada y podamos leer durante tiempo sin cansarnos mucho.
Si le parece, doctor Jiménez, vamos a... yo le voy a ir preguntando sobre estos temas que usted nos acaba de enumerar en estos momentos, y se lo vamos a razonar a todos los amigos de Salud al Día para que digan, bueno, ya están con lo de siempre. Bueno, ya estamos con lo de siempre, pero para ayudar a la vista, ¿no?, a que no se canse. Luego nos dirá, por cierto, doctor Jiménez, una vez que hayamos hecho este repaso, qué síntomas da cuando empezamos a tener problemas. Vamos a hablar del tema del descanso cada hora. ¿Por qué te debemos descansar cada hora esos 5 minutos?
Bueno, tampoco hay que ser tan estrictos de cada hora, pero sí hacer descansos periódicos. ¿Por qué? Porque dentro del ojo hay unos músculos que son los que tienen que hacer esfuerzo para enfocar de cerca. Cuando nosotros llevamos esos músculos a su esfuerzo durante mucho tiempo, pues lógicamente van a cansarse y nos van a empezar a molestar. Entonces, si dejamos que el músculo se relaje durante unos minutos cada cierto tiempo, pues la lectura lógicamente va a ser más cómoda.
Tenemos que tener una distancia adecuada, ¿no?, de nuestra vista al libro, y usted nos planteaba entre 30 y 40 centímetros.
Aproximadamente. Esa es la distancia adecuada para que la lectura sea cómoda.
Si lo tenemos más cerca o tenemos que estirar los brazos, cuando lo tenemos que estirar es que tenemos la enfermedad denominada de los brazos largos, ¿no?
Exactamente. Cuando empezamos a necesitar más distancia es porque empezamos con la presbicia, lo que vulgarmente llamamos vista cansada, y eso hace que nuestro punto de enfoque se vaya alejando, entonces necesitamos alejar el libro. Tampoco es que pase nada por hacer esto, pero nos está informando que tenemos un problema que probablemente debemos corregir.
¿Y por qué debemos retirar la vista de nuestro libro y mirar otro objeto y luego volver a leer?
Como explicábamos antes, para que los músculos que nos hacen enfocar de cerca se relajen un poquito durante unos minutos. Si miramos a un objeto que tengamos más lejano o dentro de la habitación, nos damos un paseo, pues estamos utilizando la visión de lejos y los músculos que tienen que enfocar para cerca se relajan, y eso contribuye a que no nos cansemos.
En lo referente a la luz, me imagino que será distinto si utilizamos el libro convencional al e-book, ¿no?
No, la iluminación es la misma porque la pantalla del e-book realmente no tiene iluminación. Uh-huh. O sea, hay que diferenciar un poco entre el e-book y lo que sea ordenador, tablet o un smartphone. Porque las pantallas iluminadas sí nos van a dar más cansancio. Las pantallas iluminadas tienen una microoscilación que nosotros no damos cuenta, pero sí nos cansan más. Entonces es normal cansarse más con una pantalla iluminada que con un e-book. Pero el e-book necesita luz, igual que necesita el libro en papel.
Claro, y preferentemente durante el día natural, ¿no?
Claro, siempre que podamos leer con luz natural, pues mucho mejor.
¿Vale? Y si tenemos que utilizar una fuente de luz, ¿por qué lado tiene que entrar? ¿Derecha, izquierda?
Eso, el lado da igual, pero es mejor lateral porque normalmente da menos reflejo, sobre todo si estamos hablando de pantallas, aunque sea la del e-book, que no tiene iluminación. Si ponemos la luz directa sobre la pantalla va a tener mucho reflejo y eso va a hacer que nos cansemos más. Entonces es mejor una luz lateral, da igual por un lado que por otro, lo que nos sea más cómodo y que no sea excesivamente brillante para que no dé reflejo sobre la pantalla.
Y nuestro ojo se puede quejar, ¿no? Y nuestro ojo nos dice, mira, y nunca mejor dicho la palabra mira, que me estoy empezando a cansar, y nos emite señales, ¿no? Nos da síntomas. Sí. ¿Qué señales son estas?
Hombre, los síntomas más frecuentes son escozor, enrojecimiento cuando llevamos un rato haciendo esfuerzo de cerca, incluso dolor de cabeza, sensación de cansancio ocular, picor. son todas estas, visión borrosa cuando llevamos un rato leyendo, todas estas son las cosas típicas de que el ojo se está cansando y nos está diciendo que necesita parar o que necesitamos pues hacernos una revisión porque la cosa no va bien.
Y doctor Jiménez, ¿por qué parpadeamos? Que esto no es un tic, es que hay que parpadear. ¿Por qué motivo parpadeamos?
Pues parpadeamos porque el ojo si no se seca. El ojo necesita humedad y el parpadeo lo que hace es extender permanentemente lágrima sobre la superficie del ojo. Cuando no extendemos bien la lágrima y parpadeamos menos, cosa que todo el mundo hace cuando hace esfuerzo de visión, pues entonces el ojo tiende a secarse.
Claro. Pues doctor Valentín Jiménez, oftalmólogo de la Clínica Baviera de Madrid, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid, por explicarnos qué es lo que tenemos que hacer cuando leemos el libro, digamos, en papel o cuando utilizamos el e-book, que por cierto, leer hay que leer, ¿no?
Cuanto, fundamental.
Cuanto más fundamental. Ilustrados, muchísimo mejor, ¿no? Para todo en la vida. Pues muchísimas gracias, doctor
muchas
Jiménez.
Gracias a ti.
Un abrazo, hasta luego.
Un saludo. Adiós.
Salud al Día. Tu programa de salud en Onda Madrid. De 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
Disculpe, señor. Su vuelo se ha vuelto a cancelar. Otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983 5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
¿Sabías que las calderas de condensación son más seguras y eficientes? Ahora con el plan Renove de Calderas recibirás un incentivo de 200 euros para sustituir tu caldera por una de condensación. Así ganarás en seguridad, ahorrando dinero y energía. Entra en cambiatucaldera.com e infórmate sobre el nuevo plan Renove de calderas de condensación. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
¿Habéis puesto el nacimiento? ¿Ya habéis puesto el árbol de Navidad? Bueno, pues Caterina nos va a hablar de un árbol de Navidad, pero muy especial.
El Centro Alzheimer Fundación Reina Sofía ayuda a los 365 días del año a los enfermos de esta enfermedad tan delicada y que cada vez afecta a más personas. María Ángeles Pérez, la directora gerente de la Fundación 100, nos cuenta en qué consiste esta enfermedad.
El Alzheimer es una demencia neurodegenerativa, es la más frecuente, y afecta a personas fundamentalmente por encima de los 65 años. Generalmente comienza con trastornos de memoria y progresa a una demencia de múltiples dominios cognitivos.
La Fundación ha puesto en marcha un proyecto emotivo y divertido que consiste en decorar un árbol de Navidad con recuerdos, porque a ellos, como a todos, estas fechas les provoca emociones.
Depende en qué fase estén, pero normalmente sí, esta época a todos nos trae, nos evoca recuerdos del pasado, incluso a los enfermos. En estos días hemos visto cómo ponían sus adornos en nuestro árbol de los recuerdos, adornos hechos por ellos, y se les veía con una cara como iluminada, como especial.
Tenemos que tener en cuenta, cara a estas Navidades, que si tenemos la oportunidad de estar cerca de un enfermo de Alzheimer, podemos lograr que disfrute de los momentos especiales.
Pues hombre, no hay un dato muy exacto, pero se suele jugar con la cifra de entre 350 y 400.000 personas afectadas de la enfermedad de Alzheimer.
María Ángeles nos explica por qué han elegido, por segundo año consecutivo, esta iniciativa y de qué forma podemos participar.
Este árbol es el segundo año que se pone en nuestro centro. Es un pequeño símbolo de lo que se está haciendo en nuestro centro y en la investigación de Alzheimer. Lo hacemos fundamentalmente para que las personas enfermas de Alzheimer de la residencia que tenemos al lado, porque este es un centro que tiene una residencia, un centro de día y una unidad de investigación, que es lo que nosotros gestionamos. Pero bueno, las personas de la residencia y del centro de día pues normalmente ponen sus recuerdos, las familias y todo aquel que se quiera acercar. Pone su recuerdo y colabora en la investigación de la enfermedad de Alzheimer, de esta manera simbólica.
Los adornos son bolas de papel donde tanto los propios pacientes como sus familiares o visitantes pueden dejar escritos sus mejores recuerdos.
Este año los adornos que se han puesto son adornos hechos por los residentes, por los enfermos de Alzheimer. Y luego las bolas son unas bolas de papel para escribir en ellas y se pone el recuerdo. Realmente no son adornos tradicionales.
De entre los adornos del año pasado, María Ángeles nos cuenta cuáles fueron los más emotivos.
Sí, tenemos muchas bolas de recuerdos y bueno, pues serán... Yo no podría elegir un recuerdo porque había muchos y muy entrañables. Pero bueno, pues normalmente evocaban navidades pasadas. Familiares que recordaban a sus padres cuando estaban bien. Incluso algún enfermo que en algún momento de mejora pues escribía un recuerdo para poner en el árbol.
Y en cuanto al árbol, si no os lo imagináis, ya os adelanto que es grande.
Pues el árbol creo que mide 4 metros, porque bueno, la crisis afecta a todo, hasta el tamaño de los árboles. El año pasado era un poco más grande, pero bueno, pues es un árbol de unos 4 metros.
Y si lo queréis visitar, tenéis todas las navidades para ir al centro de la Fundación en el Pau de Vallecas.
Hasta el día 6 de enero. O sea que todos los madrileños y de aquellas personas que pasen por Madrid, sean de donde sean, pueden pasar y depositar su recuerdo y aquí serán muy bien recibidos.
Sin duda, una iniciativa especial y muy creativa que merece, como mínimo, que nos acerquemos a verla y, si podemos, participemos en los recuerdos.
Totalmente de acuerdo, ahí iremos, por supuesto que sí, merece la pena, yo recomiendo ir a ver,
sí,
este centro,
supuesto.
Es un centro espléndido, maravilloso, se hace un trabajo y una función increíble, se investiga muchísimo sobre la enfermedad de Alzheimer, se buscan tratamientos, se buscan soluciones, se hacen diagnósticos, realmente es uno de los centros pioneros en el estudio de la enfermedad de Alzheimer y está muy bien dotado de todo tipo de servicios, por lo tanto, cumple una función muy, pero que muy importante.
Salud al día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Tengo que ir al dentista. Pues no lo pienses más y ven a Paldental. Te ofrecemos los métodos más avanzados de diagnóstico y tratamiento. Nos avalan 25 años en rehabilitación integral de la boca, implantología, ortodoncia infantil y adultos. Y lo más importante, nuestra promoción del 10% de descuento en prótesis sobre implantes. Estamos en calle Bravo Murillo 185, 913-11-9242. Recuerda, Paldental.
Bueno, María, vamos a hablar de implantes, ¿no? Pues bien. Venga, vamos implantes. A hablar de este tema, dentales. De este asunto, de implantes, obviamente, dentales.
Y mira, lo primero que voy a decir, como diría el refranero, que a grandes males, grandes remedios.
Pues
¿y
sí,
por qué?
Totalmente de acuerdo.
Porque es muy importante, se da mucha importancia en nuestra sociedad a la estética y es todo un problema perder una pieza dental, pero por suerte es algo que se puede remediar de forma sencilla. Con una intervención mínimamente invasiva se puede colocar un implante dental y conviene desde luego que lo hagamos, además de por estética, también por salud, porque si con ese hueco que nos ha quedado tras perder un diente no hacemos nada, tanto el hueso como el tejido del mismo comenzarán a perderse. Precisamente el implante dental es una de las mejores técnicas para evitar esa reabsorción, especialmente en las personas que son ya mayores. Además, la colocación de un implante dental es una de las formas más sencillas y cómodas de sustituir las piezas perdidas y su, digamos, mantenimiento requiere de cuidados muy sencillos, de, por supuesto, una correcta higiene bucodental, la que tenemos que tener todos siempre, y también deberemos de acudir periódicamente a las revisiones establecidas por el profesional. Es otra de las cosas que también debemos seguir haciendo aunque no tengamos ningún problema en los dientes.
Y vamos a hablar con la doctora Adriana Carranza Caudillo, que es cirujano maxilofacial de la Clínica Dental Pal Dental, por cierto, con una experiencia tanto en odontología general como implantología de más de 30 años. Muy buenas tardes, doctora Carranza.
Buenas tardes, doctor Gutiérrez.
¿Qué tal? Vamos a hablar de implantes, ¿no? ¿Cómo sí. cambia la vida de las personas, ¿no? Esas personas que tienen problemas, ¿no? Para masticar o pura estética, ¿no? Porque, oye, te puede llevar incluso a bajo estado de ánimo y rápidamente con un implante todo esto mejora, ¿no?
Sí, efectivamente, lo que estábamos comentando y, bueno, la promoción que estamos haciendo para que la gente cada vez tenga menos reparo y menos preocupación de someterse a una intervención que es muy, muy sencilla y que, como ya hemos dicho, no tiene ningún problema. Cada vez se están haciendo muchísimo más implantes, las personas y toda la población está más informada de lo que es un implante. Uh-huh. Porque anteriormente, pues bueno, se tenía la pérdida de piezas y ya no había ningún remedio. Pero ahora ya tenemos el remedio desde empezar a, si tenemos la pérdida de una sola pieza, inmediatamente reponer la pieza. O sea, es retirar la pieza que está fracturada, la pieza que está con infección o la pieza que está dañada, e inmediatamente, al mismo momento, colocar el implante. Lo cual, eso evita hacer dos intervenciones. Uh-huh. Eso es lo que yo quisiera que las demás personas, todas las personas que han perdido piezas, no dejen más tiempo de pasar para que la boca nuevamente vuelva a tener su función. La función de una boca es una vida saludable.
Sin duda, y además es importante, ¿no? Perdón, doctora Carranza, es que iba a decir que ustedes en su clínica, en Pal Dental, en la calle Barón Murillo 185, tienen solución para todo tipo de problemas, incluso para aquellas personas que tienen falta de hueso, ¿no? Porque hay personas que dicen, bueno, yo no acudo porque aquí es imposible poner un implante. Claro. Ustedes también dan solución a esto, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Tenemos técnicas avanzadas en donde si el paciente ya ha perdido el hueso, porque ya muchísimos odontólogos le dicen, no, usted ya no se puede poner implantes. Y eso, en realidad, no es posible. O sea, las personas que han perdido mucho tiempo y mucho hueso pueden recuperarlo. ¿Cómo se va a recuperar? Pues a través de técnicas que van a ayudar a que ese hueso perdido se regenere. Nosotros estamos manejando una técnica muy, muy buena en la clínica Pal Dental para las personas que han perdido hueso a través de biomateriales. ¿Qué son los biomateriales? Pues son materiales que están compatibles con la salud, con el cuerpo humano, que no tienen ningún tipo de rechazo, que no van a provocar ninguna alteración, ni nada de alteraciones en cuanto a infecciones, no aceptación al cuerpo ni nada, porque todos esos materiales están ya muy, muy comprobados de que van a ser efectivos en la regeneración del hueso. O sea, que esas personas que tengan la desilusión porque les hayan dicho, no, es que usted ya no se puede poner implantes, eso ya estamos en manos de muchísima gente que puede volverse a colocar implantes aunque haya dejado tiempo y aunque haya perdido hueso. ¿Y usted? Se pueden desarrollar técnicas uh-huh. muy, muy buenas que se están desarrollando con muchísimo éxito.
Están utilizando los denominados factores de crecimiento plaquetario, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Los factores de crecimiento plaquetario son factores que están en nuestro cuerpo, que porque nosotros mismos estamos generando que el cuerpo, con la ayuda de líquidos que extraemos de nuestra sangre, se regenere el hueso de nuestro mismo cuerpo. O sea, son líquidos nuestros que volvemos a introducir en la boca, que los sacamos de la sangre y los introducimos en la boca para que la boca se regenere. Uh-huh. Son técnicas avanzadas que se están manejando con mucho éxito y que yo las recomiendo, que las estamos manejando con grandes especialistas en nuestra clínica y con muchos muy buenos resultados.
Además, uh-huh. todo lo hacen ustedes en su clínica, en Pal Dental,
todo,
¿no? En Brandon
todo.
Murillo 185, porque los factores de crecimiento plaquetario es con una simple extracción de sangre. Se saca,
con una simple extracción de sangre. Uh-huh. O sea, que no es ninguna cirugía, es extraer un poco de sangre y esa misma sangre nosotros le damos un tratamiento especializado, la volvemos a introducir en la boca del paciente y con biomateriales se mezclan y se regenera el hueso. Todas nuestras técnicas están avaladas por la Comunidad Europea, están todas perfectamente bien estudiadas para que no tengan ningún miedo, ningún reparo en acudir a nuestra clínica, que estamos tratando más de 10.000 pacientes ya en 5 años.
No, sin duda. Además, hay que decir sobre los factores de crecimiento plaquetario que la primera persona que empezó a utilizarlos fue el doctor Anitua, que precisamente
Anitua es un gran cirujano.
Sí, sí, un gran cirujano maxilofacial y que fue el primero, ¿no?, en utilizarlo.
Sí, y cada vez se está utilizando, pues bueno, se está utilizando en boca, también se ha utilizado los regeneradores en articulaciones de la rodilla, se está utilizando regeneraciones en estética, o sea, todo ese campo de la regeneración está cada vez y cada vez más, más explotada, porque sabemos que tiene un buen resultado.
Por lo tanto, podemos decir que aquella persona que ha tenido esa pérdida de pieza dental o tiene ese diente, como usted decía, o Samuela, con problemas, fracturadas, que dicen, bueno, yo esto no tiene, no tengo solución, no tengo arreglo, ¿para qué voy a acudir al dentista? Le indicamos que a su clínica paldental puede acudir, que le van a dar solución, ¿no?
Claro. Tenemos además un servicio, nuestra clínica está muy, muy, muy adaptada para las personas inclusive incapacitadas que dicen, no, es que yo no puedo ir al dentista porque estoy en silla de ruedas. Eso no hay ningún problema. Nuestra clínica está adaptada para todo tipo de pacientes. Y todos los pacientes tienen solución. Yo creo que hay una confusión muy grande en las personas que dicen, no, yo ya estoy muy mayor, yo ya no tengo remedio, yo ya me voy a dedicar a comer solo papillas. La alimentación tiene que ser buena, sobre todo en edades avanzadas, con lo cual les invito para que vengan a la clínica y vean los resultados. Un paciente de 60, 70 y hasta 80 y 90 años puede colocarse implantes y cambiar su vida, cambiar esos problemas que tiene de salud por una vida saludable.
Pues doctora Carranza, vamos a recordar que Paldental está en la calle Bravo Murillo 185 y que ahí
a
pueden acudir, ¿no?
A las puertas del metro de Estrecho.
Claro, y tienen también un teléfono, ¿no? ¿A qué teléfono pueden preguntar, ¿no? O
pueden preguntar al 91-311-9242. Nuestro horario de atención es ininterrumpido, o sea, empezamos desde las 9:30 de la mañana hasta las 9 de la noche.
Y otro punto que tenemos que tocar también, que hay que perder el miedo, ¿no?, al dentista y al cirujano, ¿no?, maxilofacial, porque antes el paciente padecía dolor, ahora las técnicas que hay, esto del dolor se mitiga
indoloras,
muchísimo, ¿no?
Indoloras, las personas salen muy contentas, las personas, la mayoría de nuestros pacientes que se someten a implantes dentales, salen y dicen, pues en realidad yo no tenía tenía mucha preocupación de someterme a un implante. Y después de que se han sometido a 6, 7 y hasta 10 implantes, no son dolorosos, pueden realizar su vida diaria, pueden inclusive colocársele prótesis inmediatas, con lo cual inmediatamente pueden ellos masticar cosas blandas y pueden ir con su boca a un trabajo o a una actividad que les permite tener boca.
Pues doctora Adriana Carranza Caudillo, cirujano maxilofacial de la clínica dental Paldental, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, doctor.
Hasta luego.
Tengo que ir al dentista. Pues no lo pienses más y ven a Paldental. Te ofrecemos los métodos más avanzados de diagnóstico y tratamiento. Nos avalan 25 años en rehabilitación integral de la boca, implantología, ortodoncia infantil y adultos. Y lo más importante, nuestra promoción del 10% de descuento en prótesis sobre implantes. Estamos en calle Bravo Murillo 185, 91-311-9242. Recuerda, Paldental.
Salud al Día, 101.3 y 106 FM.
Ya llegó el momento de la... Ahora podría llegar ese momento de decir, ya llegó el momento de la despedida, ¿no?
Bueno, pues nos tendremos
cantar,
que despedir.
Cantar, ¿no? Cantar, pero lo voy a dejar,
no, no
lo voy a
cantar. No, cantar no ¿vale? es mucho lo nuestro.
Nos
cantar.
Tenemos que ir, María.
Venga, feliz tarde a todos.
Caterina, buenas tardes, hasta luego. Recibo los saludos de Raúl Moles, que ha estado en el control y que nos habla vuestro amigo Luis Gutiérrez antes. Volvemos el próximo día. Hasta luego, amigos.